Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Muy buenas tardes a todos, en nombre de todo el equipo que hacemos Madrid Directo. Cuenta atrás para muchos madrileños que mañana se pone ya en marcha la operación salida de agosto y para los menos el regreso de julio. Así que atención a las huelgas en trenes y aviones y a los derechos, sobre todo, que como consumidores podemos reclamar. La Agencia Estatal de Seguridad Aérea ha confirmado que los afectados por las huelgas tienen derecho a indemnización de los vuelos entre 250 y 600 euros. En cuanto a Renfe, tomen nota, se han cancelado más de 700 trenes. Se deberá presentar una reclamación por retrasos o cancelaciones y vamos a hablar, para que nos explique todos estos detalles del tema del consumo, con Rubén Sánchez, el portavoz de Facua, que nos va a explicar cómo hacer todos estos trámites. Y seguimos a vueltas con la política. Hoy Pablo Casado es el protagonista y también el CIS de Tezanos también. Pero vamos a empezar primero con Pablo Casado y su comparecencia tras la Junta Directiva, el órgano entre congresos de los populares, con dos objetivos en esta jornada. Uno, la situación de la investidura, y otro, la media revolución que ha organizado en la directiva del partido. Vamos con la investidura. Pablo Casado ha dicho que es la hora de la verdad para el PSOE y que esta era Navarra. Así que de lo de la abstención para el Partido Popular, nada de nada. Dice Casado que es difícil pactar al mismo tiempo con el PP y con Bildu. El PP es España Suma, remedando aquello de Navarra Suma. Sánchez dice Casado nada puede pedir porque ha cerrado la puerta al pactar con Bildu. Ante el ejemplo de Navarra Suma, dice que Casado es su formación. Dice que es un aviso para navegantes, que habría que optimizar el electorado del centro y la derecha. ¿Es un futurible ante un posible adelanto electoral? Pues lo veremos en breve, seguramente. Y en cuanto a la revolución de Casado en el partido, ha comparecido hoy en Génova. No estaban presentes en la reunión, que esto ya es un clásico habitual, ni el andaluz Juanma Moreno, ni el gallego Alberto Núñez Feijóo, ni el vasco Alfonso Alonso. Tras los retoques, dice que ha cabido todo el mundo en el partido. Supongo que esto es un mensajito subliminal a Albert Rivera por aquello de los nuevos 22 y el ensanchamiento de la ejecutiva con 50 personas. Dice Casado que esto es un nuevo PP porque los partidos cambian y se regeneran. Y otro aviso también para el futuro. Dice Casado que aún no toca la refundación hasta que las urnas vuelvan a hablar. Estos son algunos de los nombres y los cambios. Cayetana Álvarez de Toledo, con mucha crítica interna con los varones, portavoz en el Congreso. Javier Maroto, el ignoto lugareño 114 de la localidad segoviana de Sotosalvos, portavoz en el Senado. Blos Montserrat en el Parlamento Europeo. Teodoro García Egea sigue como secretario general. Ascenso de la Navarra, de la presidenta del PP en Navarra, Ana Beltrán, que es la vicesecretaria de Organización, o sea, la número 3 del partido. Nuestro queridísimo Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación del PP, o sea, que cambian las tornas. Antonio González Terol, vicesecretario de Organización Territorial. Jaime Olano, gallego, afecto y afín a Feijóo, vicesecretario de Participación. Se mantiene como vicesecretaria de Política Sectorial García Tejerina. Y tenemos un nuevo CIS de esta mañana, un CIS a deshora, Y digo a deshora porque no nos vale a fecha de hoy, porque se realizó entre el 1 y el 11 de julio. Son los previos a la investidura. Así que la abstención en unas futuras elecciones, si las hubiere, pues pueden validar o no estos resultados. Las cuentas de José Félix Tezano son las siguientes. Ha sumado en esta ocasión la intención de voto más el porcentaje de voto no decidido con una distribución proporcional. Así las cosas, las cuentas quedarían de la siguiente guisa. PSOE con un sorprendente y sorpresivo y espectacular y tremendo, como lo queramos llamar, 41% de intención de voto. Partido Popular un 13,7, Unidas Podemos un 13,1, Ciudadanos 12,3 y Vox 4,6. Tezanos asegura que se consolida la tendencia al alza del PSOE. Evidentemente, con un 41%, pues parece que hay un notable incremento de voto para el PSOE. Dice también que hay un relevante crecimiento constante entre los ciudadanos que quieren ver a Pedro Sánchez como presidente del gobierno, y este porcentaje se elevaría al 51%, con un ligero desplazamiento, dice Tezanos, del electorado a la izquierda. O sea, tiene pinta de adelanto electoral según estas cuentas. Pablo Casado ha dicho sobre el CIS, que dice que no se suele fijar en este sondeo, que no tiene mucha valoración que hacer, porque dice que 123 diputados socialistas para llegar al 41% es un porcentaje un poquito elevado y que no concuerda mucho con la realidad. Mientras tanto, algunos políticos parece que están de vacaciones o no. En el gobierno se han programado 4 consejos de ministros para todo el mes de agosto. Mientras tanto, en cuanto a la investidura, la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, han hablado de la vía portuguesa, aquello del apoyo de investidura y nada de gobierno de coalición. Iglesias insiste en su comparecencia en su programa Foro Apache, dice que el gobierno de coalición puede salir, a pesar de que los suyos, los anticapitalistas e Izquierda Unida, insisten que no, que se incline por la vía portuguesa. Y atención, porque parece que a lo mejor la semana que viene podríamos estar con gobierno ya en la Comunidad de Madrid. Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, y la futurible presidenta, la popular Isabel Díaz Ayuso, dicen que están esperanzados y que la semana que viene puede ser clave, o incluso la semana del nuevo gobierno en la Comunidad de Madrid. Lo vamos a ver. A los mandos técnicos les recordamos Arancha Bravo, morenísima, estupenda, y en la producción también estupendísimo nuestro Tony Dacuña. Si quieren ponerse en contacto con nosotros para dar sus opiniones, lo pueden hacer en el teléfono 910 30 63 y en el WhatsApp en el 619 66 93 87. Así que con todos estos asuntos encima de la mesa, vamos a empezar ya a debatir con nuestros contertulios. Carmen Tomás, buenas tardes. Bueno, Carmen Tomás es hoy el ejemplo y la cara de la felicidad más maravillosa del mundo. Superabuela, ha sido abuela. Por favor, cuéntanos, Carmen.
Mi abuelita, el domingo nació mi bollito. Lo que pasa es que hasta dentro de unos días no puedo ir a verla porque viven fuera, mi hijo vive fuera. Y bueno, pues nada, por fotos, pero estoy, vamos, es que es otro...
Es una nena,
es,
¿no?
Que no sé si, sí, es una nena, se llama Estela. Oh. Y no sé cómo explicarlo, porque claro, es que es...
Tu cara, tus sí. Ojos.
Ni es un hijo, ni es algo de tus padres, ni algo de tus hermanos, es una cosa totalmente distinta, es una sensación que no se puede... Que no se puede explicar, es emocionante.
Hoy ha venido dulce, no, dulcísima, pero que no se piensen, la tertulia, que Carmen tiene su carácter y su genio, que lo tiene. Qué maravilla, estás feliz,
muchas
de verdad,
gracias,
estás feliz.
Sí, feliz, feliz
y nosotros
feliz.
También estamos muy contentos por ti.
Muchas gracias.
Javier Gallego, todavía de abuelo, todavía es muy,
muy
pronto,
bueno,
¿verdad?
Todo se andará, todo se andará. Pero bueno, enhorabuena, Carmen, una abuela joven, y de espíritu joven. Y de espíritu
sí, sí,
joven.
Eso sí, eso sí.
Con que nada, aparte se le ilumina la cara, como dices.
No, nada, vamos, viene sí. Como si hubiera estado de vacaciones, porque viene relajada.
Sí, claro.
Sí.
Aquí, obvio,
ahora te veo en verano de faena con tu nieta, te veo, aunque vivan fuera, te veo.
Hay viaje preparado ya, hay viaje.
Sí,
¿no? No,
sí, claro, para conocerla, pero... Claro. En fin, cuando están tan lejos, pues...
Claro,
no
se echan falta. Sí,
bueno, da cosita.
Ya, ¿no? ya me buscaré artimañas para ir para allá.
Bueno, que nos eche la lagrimita, es que está súper emocionada, sí, qué bonito, sí. Qué bonito. Bueno, chicos...
No te hagas ilusiones.
¿En qué sentido?
Que viene el debate.
Ah, no, pero sí, hombre, si estamos de verano.
No.
Si tú y yo
Carmen es mi Carmen y verás tú.
Tú y yo últimamente ni discutimos ni nada.
Hoy, esto. Fíjate... Fíjate que te voy a decir, que veo un tuit de Echenique y digo, jo, estoy hasta de acuerdo con Echenique.
No me lo puedo creer.
Es que eso es lo que ha dicho al ver el CIS, ha dicho, jo. Sí,
ha hablado de Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez dice a Estepano, presidente de la Comisión Europea, del Fondo
Rey de España, dice,
Rey de España, el Papa de Roma.
Te ha gustado, te ha gustado.
Me ha encantado, porque es que es lo que se me ha ocurrido a mí cuando lo he visto el
CIS. Bueno.
Oye, ya que hay muchas noticias hoy, digamos, entre comillas, un pelín importantes. El tema del CIS está bien, el tema del Partido Popular también está bien.
Pero
a lo mejor
están muy ligadas,
claro.
Dos cosas sorprendentes, que qué casualidad que con la que está cayendo no pregunta de pactos esta vez.
Ah, no,
o sea,
claro.
No pregunta. Y luego, aparte del 41%, que es mayoría absoluta, o sea, son 180 y pico escaños, han dicho ya por ahí.
No vamos a votar ya.
Quien
no
diga eso, incluso siendo colega, no merece atención, no se puede extrapolar. Luego hablo yo.
Bueno, luego
pero este CIS, vamos, es para es cogerlos con alfileres, no, es para tirarlo.
Es
así
que,
de claro.
Es que digo una cosa, o sea, vamos a ver, conociendo este CIS, ¿para qué ya nos van a hablar de la vía portuguesa? Hoy, por cierto, estando yo en Ana Rosa en Telecinco, nos ha hablado desde el PSOE de la vía danesa también, o sea, ya...
Borgen.
La danesa, la portuguesa, que se abstengan los de derechas. Mire, con estos datos, lo que tiene que hacer es convocar elecciones la semana que viene. Mañana.
Bueno, vamos a ser prudentes, entre comillas, y vamos a escuchar al padre y la madre de la criatura del CIS, a José Félix Tezanos. Ha estado esta mañana con los compañeros... los compañeros de Telemadrid. Vamos a escuchar a ver qué valoración hace él.
Pero en este momento lo tenemos que interpretar solo como tendencia. Es decir, es la tendencia sin proyección de voto.
¿Ves?
Sin duda va a haber resultados distintos. En este caso, curiosamente, los que no responden a esta pregunta dicen que no van a votar, es un 26%. La validez de estos datos es temporal, siempre es temporal. Es una foto fija del momento en que se hace la encuesta. Pero sin embargo, no creamos, porque hay elementos subyacentes. Por ejemplo, en esta encuesta consolida una tendencia potente de subida de voto del PSOE que se había dado ya en las encuestas de mayo y de junio. Vemos que la tendencia se refuerza y se consolida.
Pues mira, José Félix Tezanos, que decía que se debe de interpretar como una tendencia, lógicamente, porque es la foto del momento. También aseguraba que la validez de la encuesta es temporal, pero reconoce que hay una tendencia de subida de voto del PSOE. Con un 41%, un poco de tendencia de subida estupenda,
fíjate,
¿no?
Lo curioso, no había escuchado yo estas declaraciones del señor Tezanos. Y él mismo lo reconoce. O sea, lo que acabo de decir yo, que es, hombre, haciendo una hipérbole, ¿no?, para tirarlo... Él mismo reconoce que no es extrapolación, que no es tendencia, que es simplemente el voto directo. Ninguna encuesta que veáis publicada en medios de comunicación, ninguna de todas las empresas que lo hacen, analizan solo el voto directo. El voto directo es la primera variable que, con otras muchas variables, luego la famosa cocina del encuestador, de la casa de encuestas, proyecta en estimación de voto. Pero es que esto de hoy es solamente esa primera variable de voto directo. Cuando yo te pregunto a ti como encuestador por la calle, ¿a quién votaría usted si las elecciones fueran mañana? Bueno, hay mucha gente que miente, hay mucha gente indecisa, y a partir de otras variables se proyecta sobre ese voto directo la estimación final de voto, que es lo que piensa, que es lo que vale. Entonces, en este caso, el propio Tezanos, que acabo de escuchar, reconoce que esta encuesta no vale. Porque es que no proyecta estimación de voto. O sea, usted reconoce que es un CIS con truco.
Es que es broma.
¿Qué habla de tendencias? Pues claro, habla de tendencias. Es evidente que el PSOE, si lo analizáramos estos datos con el sistema que utilizan la mayoría, la inmensísima mayoría de empresas demoscópicas, y el CIS anterior a Tezanos, con el sistema de proyección de votos, pues hombre, estaría el PSOE en un 30 y algo, un 30%, que es lo lógico, que el PSOE en este momento ganaría de nuevo unas próximas elecciones. Pues cabe suponer que sí. Ahora, de ahí a casi un 42%, con una distancia de 26 puntos con el PP, esto no tiene credibilidad. Y luego hay un dato que también lo desmonta. El bloque de centroizquierda tendría el 55% de los votos y el bloque de centroderecha el 30%. No, esto no cuadra. No cuadra. Es decir, no se puede hacer trampa simplemente con la intención directa de voto.
Hay que tener en cuenta que además esta encuesta, bueno, por supuesto, se ha hecho antes de
del 1 al 11
de investidura. Claro. Entonces, un compañero del país, Kiko Llarena, que sabe, es el que más, yo creo que lo hace muy bien y le he oído hoy, ha dicho que las pocas encuestas que hay de estos últimos días, después de las sesiones de investidura, que son muy pocas, lo que hacen es más o menos mantener al PSOE en el voto que estaba en las elecciones. Y luego otra cosa interesante, que la única encuesta que ha salido diciendo, o sea, preguntando, que es de lainformación.com, ¿quién va a salir, ha salido para usted más perjudicado de la investidura fallida? Y mayoritariamente culpan al Partido Socialista. Es decir, que habría que ver si después se hiciera ahora unas más encuestas y con seriedad, bueno, pues ese sentimiento de que el gran culpable de lo que ha pasado es Sánchez, que no ha hecho nada, que se no se lo ha currado, que en los últimos dos días ha pretendido tal, que pretende que todo el mundo le dé el voto gratis por guapo, será, pues que todo eso a lo mejor se estaría reflejando ahora en algunas encuestas y cuando se hagan.
Dios mío, es que a lo mejor estaba ensayando porque a lo mejor pronto necesitarán la macroencuesta previa a las elecciones, digo.
Bueno, y vamos a ver, es que estos datos luego, las cosas como son, Moncloa, que al fin y al cabo el CIS depende
de
Moncloa.
¿Para qué nos gastamos el dinero entonces?
Moncloa tiene estos datos y claro, pues los famosos microdatos, como decía cuando compartíamos programas Iván Redondo, que hablaba de microdatos constantemente, que es verdad que son muy importantes.
Ay, perdón, ahora que le inventas a Redondo. También he visto yo un tuit ahora mismo, no me acuerdo de quién, dice que parece que la encuesta la había hecho
Iván Redondo
claro, en vez de
Tezano. Y eso que está planteada antes.
Bueno, Redondo ha tenido que hacer muchas cosas antes, porque su empresa los beneficios de su empresa han crecido,
sí, han crecido un poquito,
50%, sí. O sea que mal no se le ha dado.
¿Qué insinúa usted?
Nada.
Ay, la abuelita feliz, la abuela feliz.
Que se le ha dado de maravilla estar en Moncloa a su empresa.
Oye, al tener otras ocupaciones, pues su equipo ha demostrado
ha
su brillantez.
Tener agenda, ¿no? Y sí.
Bueno, muy bien. No seamos malos u objetivos. Que
malos hay que ser siempre, Javier.
No, hombre,
Dios.
Malos no, he dicho objetivos. Ver, objetivos, dices, aunque parezcas malo.
Acabas de decir que no vale para nada. ¿Para qué vas a volver a hablar del CIS?
Es que me parece muy interesante, porque lo único que vale en este momento, tú has nombrado a otro colega y las encuestas, lo único que vale, no planteemos encuestas a meses vista de unas supuestísimas elecciones que no sabemos cómo se podría llegar a ellas. No, o sea, bueno, es todo. Yo creo, Carmen, precisamente
¿crees
porque
que va a haber gobierno? Pues no sé.
Pues
cómo.
Yo lo que no creo es que vaya a haber elecciones. Ahora, pues evidentemente, entonces el gobierno lo veo también muy complicado,
si
pero
no hay elecciones.
No, pero ¿sabes qué pasa? Que por
no
mucho
hay
que estas
estas
encuestas del CIS, bueno, motivadas con cierta intención, proyecten una imagen. Abrir, yo vuelvo a decir aquí, el melón electoral de las urnas, es muy complicado saber el resultado. Vamos, vale. Y Pedro Sánchez no podría cantar victoria con tanta seguridad como proyectan estas encuestas.
Vale, pero
lo único claro, vuelvo a decir, es que la abstención
de septiembre, o hay gobierno o hay elecciones.
Hombre, claro,
no hay más posibilidades.
No hay tu tía,
porque la otra posibilidad, que yo recuerdo que lo tengo que decir porque, bueno, pues hace tres semanas que yo lo dije en un programa de radio y se me rieron, que era la opción de, oye, ¿y por qué no se abstiene el PSOE para que gobiernen PP Ciudadanos, que es suficiente, porque tienen 1 millón de votos más y más escaños? Pero bueno, eso no parece que sea una vía. Pero es que no hay más vías. O sea, ¿qué? Y los cuatro de Podemos que le están diciendo a Pablo Iglesias que no, que le venga, que le dé el voto poco menos que gratis, pues claro, Pablo Iglesias está diciendo que no es tampoco.
Bueno.
Lo que manda narices es que se van a ir de vacaciones. O sea, dentro de unos días vamos al señor
Algunos
Sánchez.
Van a disimular con aquello de los cuatro consejos de ministros, pero yo creo que hay vacaciones, ¿eh?
Se va Doñana. Eso ya
tiene ya todo preparado.
Eso está ya claro. Hay un consejo de ministros, una comparecencia, nos dirá que él hace todo lo imposible por este maravilloso país que es España, pero que no le dejan gobernar, le echará la culpa a los demás, como niños malcriados que están siendo todos, y hasta aquí hemos llegado. Adiós. Bueno, pues una vergüenza que se vayan de vacaciones con un país con serios problemas encima de la mesa, empezando por la economía, datos de empleo de hace unos días que eran muy malos en comparación a los últimos años, las pensiones que hay que solucionar sí o sí ya mismo, Cataluña, el Brexit, la financiación de ayuntamientos y comunidades autónomas que depende de unos presupuestos que todavía son los de Montoro y parece ser que se van incluso a prorrogar todavía más.
No,
pero es que los que decían
el déficit que ha salido hoy, el 29% ha crecido. por el gasto público que
se Carmen,
ha hecho en estos
sabes,
meses.
Que tú sabes más de economía que yo.
Ya.
Hombre, ya.
Digo que mejor un no gobierno que un mal gobierno. O sea, no. con Rajoy estuvimos más de 300 y pico días sin gobierno y la economía
pero
siguió
fíjate,
creciendo, el paro siguió descendiendo y el empleo aumentando.
Que,
o sea,
tú que sabes más de presupuestos de economía que Servidor, recuerda cómo calificó Pedro Sánchez a los presupuestos de Cristóbal Montoro cuando se aprobaron, los más antisociales, los peores de la historia, etcétera, etcétera. Y gracias a esos presupuestos, ahí está el gobierno de Pedro Sánchez, con esos presupuestos. Es que esto es así.
Pero gracias a que está con esos presupuestos, no ha gastado todo lo que podía haber gastado, que ya ha gastado mucho. Pero mira, de momento no nos suben los impuestos. De momento, muchas cosas malas, decisiones no se toman.
Habla con los consejeros de economía de todas las comunidades autónomas, de cualquier signo político, que te van a decir.
Vale. Sí.
Que es una vergüenza que no tengamos presupuesto porque su financiación depende del presupuesto, del tope de gasto, etcétera.
Pues recorten gasto en todas esas subvenciones y no sé cuántas que nos acaba de decir la IREF, que se dan sin saber qué pasa con ellas y no sé cuánto, y que son 14.000 millones.
Sí,
así que, ala, cojan la tijera y mientras tanto poden un poquito el gasto que se hacen ustedes sin tener ninguna finalidad.
Mira, yo eso lo
gasten en sanidad, en educación, y cierren lo otro y ya está.
Yo solo planteo desde antes del 15M, a partir del cual luego surgió Podemos, luego apareció Ciudadanos, que tuvieron ese discurso. Recortar el gasto innecesario, las subvenciones, las mamandurrias que decía Esperanza Aguirre. Bueno, pues yo eso que lo planteo hace tiempo, han llegado los regeneradores, los partidos nuevos, y ese gasto, mira, en Andalucía. En Andalucía ahora, que gobierna incluso hasta Vox el presupuesto.
En Andalucía
han recortado, pero se podría recortar muchísimo más.
8.000 millones han descubierto en Andalucía, tirados, que están sin pagar, sin saber si hay que pagarlos o no. Pues eso es lo que hay que hacer, recortar en todo eso.
Pero que se podría recortar mucho más, Carmen.
Es que ha dicho la IREF que son 14.000 millones en subvenciones y 30.000 millones en gasto público, que hay que ir partida por partida para ver si... Ya estamos hablando de casi 50.000 millones.
Qué barbaridad.
Que nos cuentan que nos van a subir los impuestos.
Cifras mareantes.
Corten ustedes eso, hombre. Sí.
Bueno, si os parece, hoy si hablabas tú de próxima comparecencia de Felipe... Uy, de Felipe, ¿en qué estaríamos pensando? De Pedro Sánchez. ¡Oh, caramba!
Unas veces, según Echenique, se piensa rey de España.
Estos que se me ha ido a mí completamente de la cabeza. Bueno, hoy sí que ha habido comparecencia por todo lo alto de Pablo Casado en el Partido Popular. Ha estado en esa comparecencia nuestra compañera de los servicios informativos, Noelia Antonia. Noelia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, cuéntanos, haznos esa crónica maravillosa de cómo ha sido esta puesta en escena. A ver, yo en las pocas imágenes que le he visto un poco como en alto, ¿no?
Está muy en alto y retomo lo que estabais contando hace unos momentos. Habíais planteado en alguna tertulia la posibilidad de que Pablo Casado se presentase como candidato a la investidura. Bueno, pues hoy el presidente de Murcia, Fernando López Miras, ha lanzado esa opción, lo ha hecho antes de que comenzase la reunión de la Ejecutiva. Dice que para evitar elecciones, la candidatura de Pablo Casado con la abstención de Ciudadanos y del Partido Socialista. Casado no ve esa vía, no ve que haya vía para esa opción, pero tampoco la ha descartado. Y cuando se le ha formulado la pregunta, la verdad es que mantenía una sonrisa sospechosa. ¿Le gustaba la pregunta? Seguro. ¿Puede responder a la imposibilidad de esa opción y por eso mantenía esa sonrisa? También, pero lo cierto es que ya lo había pensado. Casado dice que eso dependería de Sánchez y que no le ve por la labor de abstenerse ante el Partido Popular como ya hicieron en 2016. Además, él no se abstuvo, él se mantuvo en el no es no. Y además ha dicho, falta todavía muchas semanas para la ronda de consultas, la nueva ronda de consultas que ha prometido hacer el rey Felipe VI. Es decir, era como que lo dejaba un poquito en el aire. Pero sobre todo, lo importante de la rueda de prensa de hoy de Pablo Casado es que ha explicado el perfil de su nuevo equipo, de su nueva ejecutiva, un perfil más político, más ideológico que, por ejemplo, el perfil técnico al que nos tenía acostumbrado Mariano Rajoy, con representantes que dan muestra de ese perfil político, como que haya elegido a la portavoz del Congreso, a Cayetana Álvarez de Toledo, como portavoz del Congreso, cuando choca con lo que ha querido trasladar Pablo Casado en los últimos meses tras las elecciones, que ha sido un perfil mucho más moderado. Él mismo contestaba que esa elección, señalando que deben ser los portavoces y el secretario general los que den un perfil más duro para que él no tenga que quemarse en público y que los tiene un poco para despejar balones. Puede haber también otra razón para que haya elegido a Cayetana, y es que anula en parte la voz de Inés Arrimadas, de la portavoz de Ciudadanos en el Congreso. Las dos son representantes por Cataluña, aunque ninguna es catalana. En el caso de Cayetana ha pasado además mucho menos tiempo que Arrimadas en esa comunidad, pero además son muy similares en sus perfiles, en sus contestaciones y en cómo se dirigen a la prensa, aunque Álvarez de Toledo puede superar algunas veces a Inés Arrimadas. Álvarez de Toledo, si le recordamos sus declaraciones sobre violencia de género o sus declaraciones sobre la exalcaldesa de Madrid, llamando a la exalcaldesa abuelita entrañable. Bueno, y el otro puntal de la decisión, lo que también tenía que explicar Pablo Casado, es Javier Maroto, que va a ser portavoz en el Senado. Bueno, un nombramiento que viene cargado de polémica porque el político vasco fue empadronado en Sotosalvos, en un
pueblecito de Segovia. No, Noelia,
hace muy poco.
Es el número 114 de lugareños de Sotosalvos, por favor.
Sí, no le conocen en Sotosalvos. Entonces, bueno, pues sí, ha venido cargado de polémica, pero hoy Casado ha dado la cara por él, ha respaldado la decisión, recordando que él también ha sido diputado por Ávila y por Madrid. Claro, no es lo mismo. Es que Maroto ha sido diputado por Álava. Ha perdido, no ha conseguido un escaño en Álava y por eso le presentan de senador para poder ser senador por la cuota autonómica y ahora encima portavoz en el Senado. Bueno, el caso es que Casado quería a sus fieles, a estos perfiles también más políticos, a los que puedan dar la cara por él, y eso es lo que ha hecho hoy renovando toda la ejecutiva del partido. Con esta ejecutiva es con la que se va a enfrentar o bien a elecciones o bien a un segundo intento de investidura, quién sabe si del mismo.
Aparecen dos nombres ahí que son curiosos, al menos para nosotros. Nuestro querido Pablo Montesinos, que lo tenemos ahí de responsable de comunicación, y la presidenta del PP de Navarra, que ocupa más o menos lo que... Bueno, viene a sustituir creo que a Maroto y sería como la número 3 del partido, ¿no?
Exacto.
Ana Beltrán.
Navarra, que ha centrado buena parte de la intervención de Pablo Casado para insistir en que él no puede dar la abstención a Pedro Sánchez porque en Navarra van a dar el gobierno al Partido Socialista con la abstención de EH Bildu. Él nunca dice abstención, él dice con la colaboración de EH Bildu. Pero, bueno, es una de las razones de peso para que el Partido Popular no quiera dar su abstención a Pedro Sánchez por esa maniobra que se ha hecho en Navarra. Ana Beltrán, que bueno, debería ser ahora mismo una de las portavoces o de los puntales políticos de un gobierno de Navarra Suma, que era lo que habían previsto Ciudadanos y el Partido Popular para Navarra, pero que si todo va como parece que va a ir el jueves en la investidura, dará la presidencia de Navarra a María Chivite. Y luego Pablo Montesinos, que me parece una excelente elección, porque tiene dominada la prensa, nos conoce a todos en el Congreso.
Pero a todos con pelos y señales.
Va a ser difícil que le pongamos en un brete si en alguna comparecencia o que se le escape algo que él no hubiese preguntado o que él no hubiese planteado antes a su jefe.
¿Se ha escuchado algo en Génova del gobierno de Madrid?
Bueno, ha estado hablando Ayuso a la entrada, pero no hemos podido escuchar nada más que lo que ya sabemos, la intención, las buenas sensaciones, no basadas de momento en nada, porque falta por contestar Ciudadanos, y el interés, porque cuanto antes se resuelva la investidura de Isabel Díaz Ayuso.
Pues Noelia, muchísimas gracias por esta estupenda crónica, como siempre, de nuestra compañera. ¿Pronto te irás de vacaciones ya o no?
Bueno, falta un poquito. Yo voy a esperar hasta el 23 por lo que pueda pasar.
Chica lista, no vaya a ser. Pues Noelia, nos seguimos hablando entonces. Gracias.
Muy bien, perfecto, muchas gracias.
Gracias a ti. Pues nada, hacemos una pequeña pausa de publicidad y enseguida retomamos aquí con Carmen y con Javier a comentar la jugada.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El verano me suena a canción del verano. Me recuerda a esas canciones del verano que todos hemos cantado y bailado. Y sobre todo me suena a radio. a llevar la radio encendida en el coche, a disfrutar del viaje y sobre todo si es sintonizando Onda Madrid. Slow down,
el verano suena a información, a entretenimiento, a deporte, a todo lo que necesitas para soportar el calor. El verano suena a Onda Madrid.
El verano es más verano en las nuevas terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar tranquilo, relajante y con buen ambiente.
Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Tendrás DJs y conciertos en directo gratuitos todos los martes y jueves a partir de las 9 de la noche. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 4:35 minutos de la tarde, les habíamos pedido su opinión sobre estos o algunos de los asuntos y fíjense lo que dice Isabel. Ahora se van de vacaciones, esto es de risa. Jaime Apostilla, los españoles nos sentimos estafados. Mientras tanto yo sigo acudiendo a mi trabajo cada día. Y Carmen nos cuenta, España no puede seguir así sin un gobierno. Acabaremos siendo el hazmerreír de Europa. En
yo,
fin.
Yo estoy con estos escuchantes, que no oyentes, porque he dicho lo mismo. Es que ahora esas imágenes de los líderes políticos con bañador, a lo mejor no la vemos con bañador, pero la imaginamos ahí en Doñana, el señor Sánchez con bañador. Bueno, pero oiga, que es que España tiene muchos problemas y les pagamos a ustedes, que por cierto cobran, ¿eh? Yo lo digo últimamente todos los días, que sepan los ciudadanos que desde antes de las elecciones, porque las Cortes estaban disueltas y había una diputación permanente, pero los que estaban en esa diputación permanente y luego han continuado estos meses y luego todo el resto de diputados desde que son elegidos, están cobrando mes a mes, el cierto, sueldo cierto, íntegro.
Perdón, a partir de hoy también los extras de las comisiones.
Por portavoces, etcétera.
Comisiones
sí, señor,
y
sí,
tal,
señor.
sin que trabajen las comisiones.
Sin que se hayan reunido ni constituido.
Pero eso hay que decir, y aquí hay que ser justos con el tema, hay que decir que ha sido la señora Batet con el, con por supuesto
la que
señor
tiene paralizado,
Sánchez, sí. La que ha decidido que ahí no se movía un dedo. Oh. O sea, porque vamos a ver, cuando Rajoy gobernaba, y es cierto, no se quería someter a, aunque estaba en funciones, no se quería someter al control del Parlamento. Y el PSOE, Sánchez, recurrió al Constitucional y el Constitucional dijo, sí, 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 el gobierno en funciones tiene la obligación de ir al Parlamento. Sánchez ahora, como le tocaba a él, ahora no le conviene. Entonces, ni ha ido al Parlamento, ni ha contestado a preguntas, ni el gobierno se ha sometido al control del Parlamento, ni se han creado las comisiones que se han creado hoy. O sea, también hay que decir que los diputados no han estado, lo que llamamos trabajar, que es hacer pleno y hacer comisiones, porque la señora Batet no había movido un dedo. O sea, es que, vamos a ver, los diputados hacen, vamos a ver, han presentado preguntas, hay 600 preguntas presentadas que las han trabajado, pero no se le han podido preguntar.
Que si la presidencia hubiera querido el Parlamento, que no es el Ejecutivo, porque aquí hay división, en teoría,
¿habría funcionado?
Hay división de poderes. Pues el Parlamento habría funcionado con las también cortapisas, hay cortapisas.
No, pero hay que ser justos, que los diputados no tienen la culpa de no haber que no haya plenos.
Pero sí, sí, pues se podría haber trabajado más. Pero claro, lo que es fundamental es que haya un gobierno para que haya iniciativas legislativas por parte del gobierno, del Parlamento también, para solucionar los muchos problemas que yo he planteado antes.
Pues a lo mejor donde hay gobierno, lo decíamos, lo apuntábamos antes, le preguntaba yo a Noelia, pues es en la Comunidad de Madrid. Vamos a escuchar a los dos, de manera seguida, ininterrumpida. Primero,
a Ignacio Aguado, el portavoz de Ciudadanos, y a la futurible presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Yo soy consciente de que la suma entre PP y Ciudadanos no alcanza esa mayoría absoluta, pero creo que vamos por buen camino, que parece que Vox pues también tiene voluntad de desatascar esta situación y que esta semana o a más tardar, bueno, pues la próxima podríamos tener gobierno.
Soy optimista porque sé que los tres partidos, después de lo que estamos viendo estos días, estamos más obligados que nunca a entendernos. Lo que está haciendo el presidente del gobierno es pactar en aquellas comunidades autónomas donde lo necesita con esos partidos políticos que, entre otras cosas, hacen homenajes a etarras y a partidos que quieren romper la unidad de España. Luego, ante ese gobierno de Pedro Sánchez, nosotros estamos más obligados que nunca a defender esto.
Bueno, pues parece que, hombre, solo nos falta que nos digan la fecha y la hora.
Menudo cambio de tono de
Aguado.
De Aguado. Yo creo que han estado esperando a que se fallara o no la investidura, a que tuviera lugar la reunión del Consejo en el que ha nombrado a Mas para su guarda de corps el señor Rivera, y tercero, que se despejara también lo de Navarra, que entonces ya, o sea, el panorama es el que es, así que a trabajar y a cerrar Madrid ya, porque ya está claro que el señor Sánchez ha elegido y ha elegido lo que ha elegido, y aquí ya lo que hay que hacer es por lo menos que en Madrid haya gobierno, si no había razones, si son los mismos argumentos y las mismas propuestas que acaban de firmar en Murcia. Entonces, lo de Madrid no tenía más sentido que el señor Rivera estaba paralizando eso hasta que se produjeran, yo creo, que esas tres hitos importantes.
Bueno, y que organizara su casa, ¿no? Lo de los 50, los 22,
no, por eso,
estupendos.
Los 50,
claro.
La investidura y Navarra. Yo creo que ya una vez cerrado eso, ya está.
Pues sí, pero qué tristeza también que se haya esperado por intereses internos, intereses propios.
Y las tontunas de la cafetería, ahora te veo, ahora te doy un beso, luego no me siento.
Yo creo que la estrategia de Ciudadanos está recibiendo muchas críticas, con mucha razón, de muchos sectores, y de muchos votantes que son muy heterogéneos también los que se han acercado a Ciudadanos. Porque si se sabe que al final va a haber un gobierno, porque se sabe. Porque sería tremendo que en la Comunidad de Madrid lo que hicimos todos la noche electoral, que es sumar, que sumaban, pues ellos mismos luego, por no sentarse, por quedarse en la cafetería y no ir a una reunión, etcétera, etcétera, no llegaron a un acuerdo. Y aquí, principalmente, quien ha puesto más barreras ha sido Ciudadanos. Quien no ha querido sentarse, porque sería lógico que dijeran: oiga, mire, llevo tres reuniones con Vox, pero es inasumible este planteamiento, estas medidas que proponen, y yo por ahí no puedo transigir por respeto a mis electores. Bueno, pues eso tendría hasta una lógica. Pero lo que no puede ser es decir: oiga, usted me tiene que votar para ser, en este caso, vicepresidente y para estar en el gobierno, pero yo con usted ni agua. Todo lo contrario, o sea, cuanto más lejos, mejor. Es que desde el minuto uno tenemos que decir esto, y son ya muchos meses los que, y muchas semanas.
Es que ya no queremos ni fotos, ni reuniones, es que, claro, ni nada, no, solo que haya gobierno.
Pero claro. Si siéntense ya, si sabemos que van al final a llegar a un acuerdo, pero vamos a hacer como que yo hablo con el PP y luego en el pleno pues diremos que nos hemos comprometido.
Que es el mismo engaño que pretenden meternos con el PSOE y Bildu, que dice: yo no he negociado con Bildu. No, bueno, claro, pero han negociado por Tiger o Abay, y ha negociado por ti el Querra Esquerra, y ha negociado, o sea, ¿qué
por
más te da?
También al PSOE lo que merece cuando el PSOE
no
habla de
cuentes,
el trifachito. Que está negociando, que está... Oiga, pero si en el fondo... Si en el fondo, o sea, si usted niega que tenga algo que ver con Bildu, cuando en el fondo, por su abstención, va a gobernar en Navarra, que es vergonzante, bueno, no diga entonces que los otros también, por apoyar de una forma no participativa en los gobiernos, sí que son una coalición trifachita. Hombre, pues si ve que esos son así, usted también es así con Bildu. O sea que la prueba del algodón es esa.
Vamos a retomar otra vez la intervención de Pablo Casado hoy, porque me gustaría detenerme en dos o tres aspectos cuando habla de que este es un nuevo Partido Popular. Vamos a escucharle.
Que esto es verdad, que es un nuevo PP, porque los partidos cambian y los partidos se regeneran y los partidos pues pasan los años y hay que incorporar nueva gente, pero un PP orgulloso de lo que es, de los que han trabajado. Y sobre todo, bueno, pues con la ambición de futuro de que mucha más gente siga viniendo.
También ha hablado de refundación a futuro. Y esto yo creo que es un regalo a lo mejor para alguno. Vamos a escuchar un momento, Javier, y ahora analizamos.
No toca todavía la refundación, porque para eso tenemos que crecer en escaños, como pasó en los años 90. Sí, en la refundición de un espacio electoral que o va junto o va coordinado por lo menos a las urnas, o siempre daremos una ventaja a nuestros adversarios. que siempre se acaban entendiendo.
Javier.
No, no, es que es muy interesante.
Refundición, porque, refundación, no regeneración, se, no re, refiere, re, re, re.
Sí, pero fíjate, no se refiere en esto último, que es muy interesante de cara a futuro.
Claro.
No habla del PP. Habla del centro-derecha, del espacio de centro-derecha. Ya habló Aznar de esto hace tiempo, ya avisó Aznar a Rajoy que el centro-derecha se estaba desmembrando y que había que volverlo a coser. Y esto que ha dicho Pablo Casado no hablaba en eso de la... Me parece un acierto esa palabreja, refundición. No hablaba del PP, hablaba del espacio de centro-derecha, es decir, de Ciudadanos, PP y Vox. Y ahí, claro, ahí dice, tenemos que volver a crecer, evidentemente, para despejar dudas, porque hay algunos que en Ciudadanos, el señor Rivera, piensa que puede ser el que lidere el centro-derecha. Entonces, él dice, primero tenemos que volver a crecer como partido. Y a partir de ahí, sumar, y evidentemente sumar, a diestra y a siniestra, entendido como Ciudadanos y Vox. Y ir, ha soltado algo que ya se lleva diciendo, si hubiera nuevas elecciones, no sería descartable que, igual que ha pasado en Navarra, como hablábamos antes,
España suma.
En otras provincias o en el conjunto de España se llegara a algún tipo de fórmula para que el centro-derecha no fuera absolutamente dividido, cosa que favoreció...
Él ha hablado, que es una expresión un poco así, pero yo creo que no dice nada, pero lo dice todo, de optimizar su electorado.
Claro.
Vamos a escucharle.
Tendríamos que estudiar electoralmente cómo optimizar al electorado del centro y de la derecha. Pero como espero que no haya elecciones y creo que Pedro Sánchez no será tan irresponsable de llevar a España a una repetición electoral, teniendo dos opciones en las que no están ni Ciudadanos ni el Partido Popular para desbloquear su investidura, pues creo que hablar de futuribles no tiene mucho sentido.
Bueno, pero por si acaso lo dice.
Hombre, claro, ahí, es que ahí queda, claro. Es un futurible que no es tan futurible, pero bueno, vamos a ir paso a paso. Vamos a ver, hay que tener muy claro que la división del centro-derecha hizo que se perdieran, digo, cuando se digo perdieran, que se me entienda bien, o sea, que no consiguieron que sumar escaños, porque los restos al final se perdieron. Se perdieron 700.000 votos. O sea, 700.000 votos del centro-derecha no se consiguieron fraguar en diputados o en senadores. Entonces, si tuvieran los líderes del centro-derecha más de dos dedos de frente, lo que dirían es, vamos a ver, en Navarra al final no nos ha salido porque el PSOE, pero el Navarra Suma ha tenido el doble de escaños que el Partido Socialista. O sea, se ha quedado a uno de la mayoría absoluta. Entonces, repetir esa fórmula, que no ha hecho daño a nadie, no creo que Rivera sea menos líder de Ciudadanos, ni menos Rivera, ni más feo, ni nada, por haber hecho esa coalición, y esa coalición les ha llevado a estar a un escaño de la mayoría absoluta. Bueno, pues yo creo que es un buen escenario ese, el decir, vamos a ver, a lo mejor podemos mantener nuestras o buscar un tercero. Ir a eso, porque lo que hay que hacer es arañar y no dejar que se pierda ni un solo voto que no se pueda cristalizar en diputados o senadores.
Claro, es que se ha dado cuenta que el voto útil, esas apelaciones al voto útil era muy difícil de que cuajaran, porque en el fondo también es tratar a los electores de infantiles, ¿no? Es decir, tienes que votar mejor de lo que tú piensas, porque si no, va a pasar lo que va a pasar. Bueno, pero sí que es cierto que el sistema, ya no tanto electoral como la circunscripción en España, favorece, y ese es un dato, por ejemplo, en relación al CIS de hoy, que por eso digo, no hagáis ningún caso a las extrapolaciones de escaños con este CIS, porque no se puede hacer. No, ya verás. El PSOE ha tenido 25, 28 escaños de plus en estas últimas elecciones, estaría por debajo de los 100, simplemente por ser primer partido el más votado en muchas provincias, en muchas circunscripciones. Porque el primer partido tiene ese plus. Es así, por el tamaño de la circunscripción, etcétera, etcétera. Entonces, si eso se revirtiera, por eso digo yo que, ojo, los que piensen que las elecciones, el PSOE va a arrasar, si hubiera una fórmula, aunque fuera momentánea, aunque fuera solamente en las provincias donde sí que influye mucho a las pequeñas 3, y medianas, no fuera en toda España, por ejemplo, en Madrid es muy proporcional, en Madrid Ciudadanos y Vox podrían ir separados, que sumarían también los votos que más o menos tuvieran. No,
si hablamos,
¿no?,
de Soria, pero de Teruel, Huesca, de etcétera. Huesca,
ahí, pues, ahí, en 3, esas, ahí en esas el PSOE, por ser el primero, ha tenido un plus. siempre. Y has sacado 25, 28
escaños.
Si ahora
cambias en las tornas,
Si, por ejemplo, en Huesca es el caso. En Huesca, o en provincias de este tipo, si hay los partidos de centro-derecha fueran con alguna fórmula, serían primeros. Y, por tanto, ese plus de escaños lo tendrían ellos. Y ahí, ojo, el resultado, que no lo den todos tan a favor del PSOE si hubiera nuevas elecciones. Y por eso soy yo escéptico, porque si en Moncloa están jugando a esto, en Moncloa están jugando a quemar a Pablo Iglesias, en Moncloa no quieren un gobierno desde el minuto uno con Podemos dentro, y han hecho paripés por aquí y por allá, han estado a puntito porque vieron también cierto vértigo los últimos días y por eso negociaron. Y a lo mejor si Pablo Iglesias hubiera aceptado, habría gobierno ahora con Podemos, pero salvo ese vértigo de los últimos días de uy, que vamos a quedar nosotros mal como no aceptemos que Pablo Iglesias se retira y que nos ofrecen, a pesar de todo, seguir dialogando y negociando. Salvo eso, el PSOE no quería un gobierno de coalición. Ojo con unas nuevas elecciones. Ojo. Y yo creo que en Moncloa van con esa carta en la manga, que alguna vez hemos hablado de eso aquí, pero no la tienen del todo clara.
Hombre, y de todas maneras, sobre los cambios en el Partido Popular, ¿no?, que ha sido un poco el tema de hoy, yo creo que, vamos a ver, ha pasado un año de Pablo Casado ganar las primarias, era lógico que había dos convocatorias electorales, había que esperar a ver qué pasaba, le fue mal las primeras, mejoró en las segundas, yo creo que se ha fortalecido
en el debate de investidura
como líder, con el debate de investidura ha quedado muchísimo mejor que los otros, que vamos, para todos, ¿eh? Además, para la prensa de izquierdas, para todo el mundo, Pablo Casado quedó bien, con lo cual eso también le ha reforzado personalmente, y era lógico que en algún momento tuviera que hacer su ejecutiva y su gente, o sea, que muchos ya estaban ahí, pero obviamente ha recuperado a otra gente, como él dice, pues ha traído talento de fuera, compañeros nuestros, por ejemplo, pues que van a ser portavoces porque, joder, dominan el tema, o sea, lo que tú, vamos a ver, si tienes que contarle a la sociedad las cosas que haces, pues te lo tienen que contar a alguien que sea creíble, que te lo cuente y que te enteres, y además contarlo, cosa que no hacía el Partido Popular antes, que no sabía contar las cosas que hacía, las buenas, digo, las malas ya nos encargábamos de airearlas.
De contarlas todas, pero bien contadas.
Pero contarlo lo que estás haciendo también. Entonces, a mí me parece bien que haya apostado por gente que conoce la comunicación, que conoce a la prensa, que está en el otro lado, que sabe comunicar. Entonces, mira, si Cayetana no les gusta a la gente porque dice lo que piensa, porque tiene su sabe hacerlo y tal, eso es que ha acertado.
No, hombre, claro, muchas veces es a quien sienta mal una decisión. Ah, sí, pues he acertado.
Exacto,
claro.
Bueno, pues si os parece, vamos a hacer una pequeñita pausa y vamos a hablar de un tema importantísimo para todos los ciudadanos: las huelgas en aviación y las huelgas en los trenes.
Pero hay huelgas de transporte en vacaciones. Esto
sí,
es novedad.
Novedad, sí, sí, es un clásico. Enseguida volvemos y hablamos con el portavoz de Facua.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
La Audi Cup se juega en Onda Madrid. Hoy martes, desde las 5:30 de la tarde, Real Madrid-Tottenham. Las estrellas del Real Madrid a escena en el Alianza Arena.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
El verano es más verano en las nuevas terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar tranquilo, relajante y con buen ambiente.
Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Tendrás DJs y conciertos en directo gratuitos todos los martes y jueves a partir de las 9 de la noche. Infórmate en www.arturosoriaplaza.es.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. ClubLasEncinas.es.
En verano, el partido de la Una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Pues unos poquitos minutos para finalizar nuestra primera hora de hoy. Vamos a hablar de un tema súper importante para la gente que mañana va y viene, sobre todo los que se van, que son muchos en el mes de agosto, y los que han regresado o intentado regresar del mes de julio. Tenemos con nosotros a Rubén Sánchez, que es portavoz de Facua. Rubén, buenas tardes.
Muy buenas.
Y disculpa, que creo que te hemos tenido un buen ratito al teléfono, pero yo creo que merece la pena, sobre todo para dar consejos a los ciudadanos, porque les ocurre lo que pasó el fin de semana pasado en el aeropuerto del Prat. Puede ocurrir con Ryanair y con otra compañía, con Iberia, con quien sea. Y luego también tenemos el problema de Renfe. Si te parece, vamos por partes. En el caso de la aviación, ¿cómo hay que plantear los recursos, las reclamaciones y saber a qué tenemos derecho?
Sobre todo lo importante es saber a qué tenemos derecho, porque reclamar en teoría es tan simple como presentarle el escrito a la compañía, como por hoja de reclamaciones o un escrito con acuse de recibo enviado a la sede de la empresa. La cuestión es qué reclamamos exactamente cuando nos han cancelado un vuelo o cuando llegamos más de 3 horas tarde a destino como consecuencia de una huelga. Que lo primero que te dice la aerolínea es, esto es una circunstancia extraordinaria, usted no tiene derecho a compensación económica, por ejemplo. Y no es así. Tenemos ya jurisprudencia, sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que plantea que una huelga en una compañía, es decir, de trabajadores de la propia compañía, no supone una circunstancia extraordinaria que la exima de pagar las compensaciones económicas que fija la normativa europea, que son 250, 400 o 600 euros en función del tipo de vuelo, del número de kilómetros que representara el vuelo.
O sea que hay entre 250 y 600, ¿no?
Pero como compensación directa, te perjudique lo que te perjudique la cancelación.
Pero si por ejemplo te tienes que ir a un hotel, tienes que alimentar a tu familia, tienes niños, tienes personas mayores, yo qué sé, un montón de circunstancias.
Pues eso serían añadidos, eso sería además de la compensación económica directa, todos los gastos que hemos sufrido. Me he tenido que pagar la comida durante la espera, me tuve que buscar un hotel, el taxi al hotel, la vuelta del hotel al aeropuerto para coger ya por fin en avión, el desayuno esa mañana durante la espera. Todos esos gastos se reclamarían además de la compensación económica que comentaba antes, igual que si pierdo noches de un alojamiento turístico que tenía contratado para empezar las vacaciones, pierdo algunas noches, pierdo, pues no sé, una entrada de un concierto, de un parque de atracciones, todo lo que me gasté para mis vacaciones que al final no he podido disfrutar, se lo podría repercutir en la reclamación a la aerolínea, más allá incluso de posibles daños morales que pudiéramos plantear.
Una pregunta ingenua, ¿por qué cuando ocurren casos de este tipo, que son bastante habituales en periodos vacacionales, al final no hay sanciones económicas para las compañías que son las responsables al final?
Me da la sensación de que el Ministerio de Fomento tiene más interés en proteger los intereses de las compañías que defraudan que los de los consumidores. Ministerio de Fomento, esté quien esté al frente. Ahora está Ábalos, antes estaba Ana Pastor, han habido muchos ministros del Partido Socialista, del Partido Popular, y aquí no cambian la política de cara a la desprotección de derechos del pasajero. Y es que ni siquiera ponen inspectores en los aeropuertos para controlar si se cumple el reglamento europeo, si se inventan que el consumidor no tiene derecho a determinadas cosas, como día a día ocurre en las huelgas. Eso es también una vulneración de la norma, porque el reglamento, una de las cosas que dice es, las compañías prestarán asistencia al pasajero y le informarán de sus derechos. Claro, si te informan de tus derechos mintiéndote, diciéndote, no reclames esto que la ley no te lo da. Claro, mucha gente no reclama porque confía en la palabra de la compañía, que es lo primero que hay que desconfiar, desde luego.
Uh-huh. Hemos hablado de aviación, pero ahora tenemos el problema tremendo con los trenes. Se han anulado ya, cancelado, más de 700 trenes para mañana, para el 14 de agosto, para el 31 de septiembre, de agosto. O sea, fechas significadas, no, significadísimas. En este caso, ¿cómo se pueden, qué derechos tenemos?
Bueno, aquí en Facua, desde luego, estamos reivindicando mejoras en la normativa ferroviaria porque no establece esa compensación directa que sí existe en el sector aéreo. Aquí hay derechos cuando tenemos retrasos en llegar a destino, derechos a devoluciones totales o parciales del dinero, pero en estos casos son ya cancelaciones en las que Renfe nos dice, oye, ¿te devuelvo el dinero o te doy otro tren más tarde? Y la cuestión es que aquí también puede haber perjuicios para el pasajero, perjuicios importantes. Estamos hablando de periodo vacacional en la que yo me pillé un tren a las 10 de la mañana porque necesitaba llegar a las 12 a Madrid y luego a la 1 o a las 2 coger un avión. Como yo tengo que, digamos, conectar trenes y aviones, puede que a mí ahora lo que me interese o la única opción que tenga sea decirle a Renfe, oiga, usted que ya no va a sacar ese tren porque está en huelga, démelo para un día antes, pero págame el hotel, porque yo tengo que estar en Madrid, en un hotel, esperando, en Madrid, en Barcelona, en la ciudad que sea. Eso me lo tiene que resolver Renfe. Tengo derecho legalmente a recibir una indemnización por el perjuicio económico que me causa tener que coger un tren antes o después de la huelga, porque ese en concreto, el que yo tenía, está incluido dentro de los cancelados.
Pues Rubén, muchísimas gracias por la ayuda y el consejo, sobre todo para recordarle a todos nuestros oyentes, a todos los viajeros, que efectivamente tienen derechos y que deben reclamar. Gracias, Rubén. Seguimos hablando. Nos queda un minutito, una reflexión sobre esto, que yo creo que a más de uno nos ha pasado, ¿eh? Lo de las cancelaciones y demás.
Yo creo que tenemos mucho que aprender y no hay que dejar y hay que reclamar y hay que guardar todos los tickets, que somos muy dados a tirar todo. No hay que tirar nada hasta que los viajes has vuelto y hay que guardar absolutamente todo. Y me ha chocado que Renfe enseguida ha salido. Voy a devolver el dinero. Claro, lo que no te dice es, te voy a devolver el dinero del tren, pero todos esos perjuicios posteriores de si yo tenía un combinado con un avión o si yo tenía no sé qué, de eso no han dicho ni pío, así que...
Javier.
Sí, yo en esa línea, brevemente, que España es un país donde queda mucho por recorrer como ciudadanos para exigir nuestros derechos. Más información, pero sobre todo más acción. Menos queja en la barra del bar y más plantear quejas oficiales.
Pues muchas gracias a Carmen y a Javier y sobre todo nos vamos con ese buen sabor de boca de esa superabuela Carmen. Dale, gracias.
Antes ha dicho la compañera que le había molestado a Carmen a lo de abuelita.
Tú estás encantada.
Bueno, si estás, vamos.
Venga, nos vamos ya con los servicios informativos. Gracias.
Hasta luego.
Son las 5. Onda Madrid Noticias.
Hola, buenas tardes. El presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha asegurado que su partido está demostrando que se pueden desbloquear gobiernos en ayuntamientos y en comunidades autónomas. El líder conservador no se mueve de su postura de la investidura a Pedro Sánchez. Seguirán dando la espalda a Sánchez.
Y nosotros no podemos servir de excusa para que, una vez echada a andar la legislatura, se siguiera pactando con radicales, con independentistas o incluso con Bildu, porque eso sería para nosotros una traición para nuestras ideas, para nuestro electorado y por lo menos para una mayoría de compatriotas.
Nueva oleada de datos del CIS referentes al mes de julio, pero antes de la sesión de investidura, donde los políticos repiten como segundo problema nacional. Por detrás del paro y los políticos, los problemas económicos regresan a la tercera plaza en la preocupación de los españoles y la corrupción ya es el cuarto problema nacional. Para la encuesta del CIS, el PSOE se sitúa por encima del 41% de los votos y el PP recupera la segunda posición que le había arrebatado Ciudadanos. Escuchamos ahora a José Félix Tezanos, presidente de el CIS, en el programa 120 minutos de Telemadrid.
La validez de estos datos es temporal, siempre es temporal. Es una foto fija del momento en que se hace la encuesta. Pero, sin embargo, no creamos, porque hay elementos subyacentes. Por ejemplo, en esta encuesta consolida una tendencia potente de subida de voto del PSOE que se había dado ya en las encuestas de mayo y de junio. Vemos que la tendencia se refuerza y se consolida.
Crítico e irónico con los resultados del CIS se ha mostrado el secretario de Acción Política de Podemos, Javier Echenique.
Bueno, yo creo que no nos podemos tomar en serio un CIS que dice que va a tener 200 escaños el Partido Socialista.
La Fiscalía de Madrid ha incoado diligencias a raíz de la denuncia presentada por Ciudadanos por los incidentes ocurridos durante la celebración del Orgullo Gay el pasado 6 de julio. En el Congreso de los Diputados, Ciudadanos insistía hoy en señalar al ministro Marlaska por los incidentes sufridos en la manifestación del Orgullo LGTBI. Melissa Rodríguez lo relataba en primera persona.
Ese día nos tiraron latas, algunas más llenas, otras por suerte vacías. Nos tiraron cubitos de hielo. Nos tiraron frutos secos, nos tiraron monedas, nos tiraron bebidas alcohólicas, nos tiraron copas enteras a la cara, nos tiraron orines.
La alcaldesa de Móstoles, Noelia Pose, culpa al Partido Popular de la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre el tren Móstoles-Navalcarnero. Según Pose, el que la empresa no tenga que indemnizar por no terminar las obras se debe a una mala gestión del partido. Nos informa María Martínez de Mora.
Noelia Pose ha calificado la situación de dantesca. La alcaldesa de Móstoles ha asegurado que la ineficaz gestión del Partido Popular en la Comunidad de Madrid es la culpable de que los ciudadanos, además de soportar obras durante años y no tener el servicio, no reciban indemnización alguna.
Y hacen tan mal las cosas que finalmente la empresa privada no tiene que indemnizar a los ciudadanos por no cumplir el pliego al ganar el juicio. Es dantesco. Esta es la política del PP. Privatiza un servicio, si hay ganancia, gana la empresa y si no da beneficios, pierden los ciudadanos. Se gasta el dinero de todos y aquí no pasa nada.
La alcaldesa culpa de forma directa al Partido Popular de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que exime a la empresa UHL de pagar la indemnización de 356 millones de euros reclamada por la Administración Autonómica.
Onda Madrid, el tráfico.
Nos interesamos ahora por la situación del tráfico en las carreteras de Madrid. Nos informa Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo van a encontrar complicada la entrada a Madrid por la A6 en la zona de Majadahonda y dificultad, eso sí, en la salida de la capital por la A3 a su paso por Rivas, hacia Madrid, y en la A5 en Móstoles. En la M40 a esta hora tan solo leves retenciones en la zona de Hortaleza en sentido A2.
Pues así acabamos, siguen ahora con el programa Madrid Directo. Habrá más noticias, recuerden, a las 8 de la tarde ya en El Enfoque.
Y a partir de las 8 la información y el análisis con Félix Madero, en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Que se
entere Madrid. Yo escucho Onda Madrid porque estoy al día de los atascos.
Lo oigo normalmente en casa y es a título informativo.
Escucho Onda Madrid porque me informa de lo que pasa en la ciudad.
Yo escucho Onda Madrid en el coche porque me entretiene.
Yo escucho Onda Madrid porque es mágica.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid? Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Politours, tu mayorista de viajes, cumple 45 años. Queremos celebrarlo contigo poniendo el mundo a tus pies. Todos los destinos, todas las culturas, todos los continentes. El viaje con el que siempre has soñado. Con la garantía de Politours, 45 años viajando contigo.
Me aburro, me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
Venga, vamos a verlo.
Porque en Onda Madrid,
esto es una ruina.
Hacemos radio por ti.
Si tú no lo iluminas, cuando te veo por ahí.
Buscamos la verdad.
Parece que estoy a tontar.
El análisis y la reflexión.
Se me ocurre qué decir.
Buscamos la noticia.
Me gustas por todos los lados.
La imaginación.
¿Qué buscas tú?
Cultura.
¿Qué buscas tú?
Política. Entrevistas.
¿Qué buscas tú?
Música. Deporte. En Onda Madrid nos gusta estar cerca de ti. Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Son las 5:07 de la tarde, continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, digamos que edición un poquito más reducida, porque luego a partir de las 5:30 tenemos fútbol, y es fútbol de verano, pero como pasan las cosas que pasan, las cosas que les ha pasado al Real Madrid recientemente, que creo que ha perdido con todo el mundo, incluido ese 3-7 frente al Atlético de Madrid, pues tenemos un torneo que a lo mejor en otras ocasiones no es que hubiera pasado desapercibido, pero sí que es en estos momentos una piedra de toque. El Audi Cup que se está disputando en Alemania, en Múnich. Hoy tenemos un partido, el Real Madrid-Tottenham. Y después, como les digo, de ese 3-7, Pues no sé, se está esperando a ver qué es lo que hacen los merengues esta tarde. El partido es a partir de las 5:30, haremos la conexión con nuestros compañeros. Empieza a las 6:00 p.m, pero a partir de las 5:30 estaremos ya con nuestra gente del deporte. Pero mientras, vamos a aprovechar muy bien esta media hora. Juan Carlos Pérez de la Fuente, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Nos roban media hora, dos horas las gentes del fútbol. Nada, buenas tardes. Que nos están robando a la cultura, a todo el mundo, que se enteren los directores generales, los presidentes de los gobiernos. Buenas tardes, ¿cómo estás, Pilar?
Me encanta.
Me encanta el fútbol. Ojalá metan ocho.
Oye, tú, a mí me gusta que
escúchame,
soy futbolera.
Pero si yo también, pero si no protesto, como que me hago del sistema, ¿no?
Ah,
y
vale,
a mí me gusta mucho aquello de los Beatles, cuando fue la reina madre al concierto y dijo, no sé quién fue el de
en
ellos.
Wembley, en el campo de fútbol, Wembley. Sí, qué bonito.
Dice, por favor, aplaudan todos, que los de arriba aplauda con las manos y los de los palcos con las joyas, plano de la reina madre.
Ay, la señora Windsor es estupenda.
Y se
reía,
Nos tenemos que reír, pero si un hombre de la cultura no protesta un poco por lo del deporte.
Venga, va, si no, no serías un hombre de la cultura.
Entonces
claro,
me estaría
no,
como aburguesando. Sí, señores, sí, vamos a hablar de hoy algo, ¿a que sí?
Espera, no, que vamos a presentar nada a nuestro otro partner.
Ya ha vuelto, el canario
Nacho
está con nosotros.
Nacho Fresno, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Yo estoy más tranquilo que Juan Carlos. Nos quitan media hora.
Pero también llevas lo tuyo.
Llevo lo mío, pero ya la recuperaremos.
Claro que sí, claro que sí.
¿Lo estás diciendo en serio con esa especie como de conexión con el poder futbolístico?
¿Pero qué poder? Pero si yo no sé ni lo que es un fuera de juego.
Ay, mare.
Es más, en el mundial, famoso mundial que España ganó por primera vez la Copa del Mundo, yo vi mi primer partido y yo no sabía que en los descansos se cambiaban las porterías. Y yo pensé que íbamos
claro,
a marcar.
Claro, pues, cambian los equipos para un lado y pues luego para el otro.
Imagínate,
resumido, claro.
Imagínate mi sumisión al mundo del fútbol, que dice Juan Carlos. Cero. No sé nada de fútbol.
Bueno, vamos con algo muy refrescante que a mí me gusta mucho, ¿verdad, Juan Carlos?
Ha habido una pequeña revolución esta mañana, porque primero vamos a dar las gracias porque ayer qué bien nos respondieron.
Claro que sí. Claro.
Pilar, influenciada quizá por Nieves, que desde donde esté manda mucho.
Hombre, claro que manda.
Diría,
la jefa. Quita
unos minutos y de repente, sí, bueno, estaban los WhatsApp, ardían.
A tope.
¿A que sí? Bueno, pero hoy vamos a hacer una cosa, de verdad, me lo he pasado muy bien esta mañana, sobre todo porque uno tiene la necesidad de vez en cuando de mirarse al espejo y decir, chico, tienes una edad y tienes que asumirla. Tengo nostalgia de aquellos veranos con los helados de la felicidad.
¡Ay, vas a hablar de helados! ¡Qué bien!
Piscina, playa, chiringuito y polos. ¡Muchos polos!
¡Qué ricos los polos!
Sí, hielo y colorante, porque era hielo y colorante. Y rara vez escuchábamos a alguna madre que decía, ¿pero qué hacéis comiendo eso, no? Y decías, pero Dios mío, me gusta el hielo y el colorante.
¿Te acuerdas cuando absorbías y se te quedaba el hielo transparente ya que se te quedaba todo el colorante a la boca, toda la fresa, toda
era
la naranja?
Gracioso que sí. Aquellos polos eran, pero fíjate, con el paso del tiempo, si echan una ojeada en internet, se van a quedar a cuadros porque había arte. Yo diría
a
más,
ver, a ver, ¿cómo
había
está eso?
Pop art. Uy. Surrealista en estado puro. Y lo vais a entender. Collayette. Ahora ya nos lo podemos
decir. ¡Ay, el
decir.
Collayette!
Collayette, el helado futurista de Cami. Así se publicitaba. El sí, helado futurista de Cami. Porque se rompían por lo menos la cabeza con aquellas formas a veces
tenía
imposibles.
Tenía en la puntita, con perdón, chocolate, ¿verdad? Porque era de varios colores y en la puntita llevaba chocolate, ¿verdad?
¡Hay aquella puntita!
Hoy,
¡hay aquella
Pilar,
puntita! Las cosas que
Pilar,
he oído esta
chocolate,
mañana.
¡Chocolate!
No, era chocolate.
Pero estamos en horario protegido, pero, por favor.
El verdad.
Y he sido dicho yo, además, cachi la mar.
Escucha, ay, pero es que parecía un Apolo. Parecía como ¿a que sí?
Sí,
parecía
un
algo,
Apolo.
Parecía
algo
que se a la sí, luna, sí, ¿no? Star Wars, así se llamaba, sí señor, que trató de reflejar el impacto de la saga porque había una conexión entre televisión, series y helados. Pero escuchen, Drácula, negro por fuera. Cuando vimos aquello en mi pueblo, que no habíamos visto más que ovejas toda nuestra vida y melocotones, y vimos un helado, también de polo, con por fuera era negro, fresa por dentro y vainilla. Bueno, aquello era lo más. Pero escúchense, escuchen, esto es una guarrería que no sé cómo no hemos salido peor, más pervertido los españoles. Perdón.
Espera un momento, vamos a escuchar.
Lo que me gusta de Dragon Ball es poder volar.
¡Qué monos!
Más,
ay,
más,
ya
más,
sé
más,
que
más.
Estamos en horario infantil, pero ustedes lo van a entender. Un día fuimos a la tienda de al lado de los ultramarinos y en esos carteles llenos de colores, que todavía los hay, pero ya no tienen el mismo impacto, nos encontramos Frigopié. Vamos a ver, si alguna vez ustedes saben de lo que estoy hablando, han tenido necesidad de hacer algo más que comerse el polo, pues entiendan lo que fue el polo quien tuvo la culpa.
Vaya.
Claro, nos comíamos un pie. Un pie, perdóname, eso
no,
era
así. No, pero
el
Frigopié era el lado más surrealista que existió.
Sí. Escúchame, además. Estaba Frigopié y Frigodedo.
Es verdad.
Esto era solo un dedo. Entero. Lo otro
imagínate,
era...
imagínate que hubieran seguido por ese camino. En fin, pero ustedes entienden que España... vamos a ver, estábamos en los años 80. Estábamos en años donde la libertad...
Pero el Frigopié existe todavía, yo creo que sí.
Sí, y el Frigodedo.
Yo creo que sí.
Estoy seguro. Sí. No estará más en vuestra mente.
No, no, fíjate,
un poquito
ahora me da la duda. Pero...
Bueno. Y es que dicen los científicos, escuchen, porque esto ha sido horas esta mañana de investigación. Dicen los científicos que los helados actúan en una zona del cerebro.
¿Cómo? Aquí estoy viendo yo las imágenes del helado Frigopié.
Pero
vamos.
Una cosa, ¿pero serán de antes?
No.
¿Estáis seguro que lo venden? O sea, que vamos
yo
a ver.
Creo que sí.
Por favor.
Atención, helado de fresas cremoso, una de las variedades, con base cremosa de coco y anacardos. Atención, ¿eh? Ojo, pero el Frigopié, ¿eh?
Anacardos. ¿Anacardos? Bueno, eso es lo mío que el turrón...
Son versiones, digamos...
Modernas.
Posmodernas.
Esto es.
Sí, posmodernas. Bueno, pero como nosotros no éramos posmodernos, sino que éramos pop art en estado puro, acordado lo que eran los 80, las movidas como teníamos, ¿no? Los helados tenían que ser así. Lo que les decía que dicen los científicos que los helados actúan en una zona del cerebro asociada al placer. A lo mejor
bien,
a usted
bien,
le gustaba más el corte de mantecado, porque os acordáis que
ay,
las galletitas
qué clásico,
aquellas...
¡Qué bonito! Llegabas los barquillos, decías, galletas de barquillo.
¿Tú qué quieres, polo, helado o corte?
Mantecado o corte.
Mantecado, mantecado, que el mantecado era de...
Sándwich de nata, me apostilla aquí Arancha, que yo.
Pero Arancha
también.
Es muy moderna. Arancha,
no,
yo
pero
sé.
El sándwich era el que te lo cortaban así, te lo ponían.
Claro, de una barra sí. Para hacer el corte. Claro. Pero el corte. Pero el sándwich es otro, el que dice Arancha.
No, el sándwich le puedes encontrar todavía hace poco, cogí yo y ya.
Sí, sí.
Vamos a ver, o nosotros no somos los mismos, que yo creo que sí, que no lo somos, o los helados no son los mismos. Escuchen. Corte de mantecado, de turrón, aquí la valenciana.
¡Ay, qué rico!
Pilar. Cuando ayer
valenciana
hablamos, ¿qué vamos a hablar? Escucha,
hombre.
Es que el helado de turrón está muy
encanta.
Conseguido. Está muy
a
conseguido.
Mí me encanta.
Porque, ojo, ya hablaremos cuando lleguen las Navidades de lo de los turrones y las gilipolleces, con perdón, perdonadme lo que digo, pero es que llega un momento que dice, hombre, que no vale todo, que el turrón es blando y el duro. Bien, pero lo que vamos, turrón de nata, de fresa o de chocolate. Pero este dato os va a llamar la atención. En su origen, el helado fue un alimento limitado a la nobleza. ¡Ay, los nobles!
¡Ay, Dios mío, los ricos, qué listos!
Pero cuidado, fíjese, y después se convirtió, que este dato para mí ha sido lo investigado y es cierto, en medicamento de farmacia.
¿Qué me dices? ¿Como
sí,
medicina?
Sí, como medicina. De hecho, los que tenemos ya una edad, cuando nos operaron de la garganta, que yo tendría unos 8, 9
años... ¡Ay, es verdad!
8,
¡toma
años,
helados! De las
¡toma
amígdalas.
Helados!
Es
y
verdad,
yo en el fondo dije,
verdad.
Mi madre me decía, pero tú, hijo, aguántate, que verás la de helados. Oye, y cuando me estaban ahí pegando esos tirones, pensaba en los helados, y es que nos daban helados, ¿no? Bueno, lo que sí es cierto es que los helados tienen menos calorías que cualquier pastel. Sí,
ay,
cierto.
Mira que tomo muchos, ¿eh? Voy a seguir tomando.
Sigue
muchos
tomándonos.
Más.
Y tiene sobre todo proteínas y calcio.
Esto es importante.
Escúchenme, entonces ya vamos a quitarnos todo este lastre de decir, todo es pecado. Oye, usted sí, pero es que hay pecados que le apetece uno pecar. Señores, señoras, escuchantos, oyentes, oyentas y todos,
y todos.
Compartan
enteros.
Con nosotros los helados de su vida. ¿Cuál es su helado favorito? ¿Hacían o hacen los helados en casa? Porque esta es otra. Hacer helado en casa, que yo dije, me regalaron una maquinita.
Ya te dije ayer que mi mami los hacía.
¿Les gustan más los polos, aquellos polos de nuestra adolescencia, o los cortes, o los cucuruchos, o las tarrinas? Bueno, sea lo que fuere, compartan con nosotros sus experiencias frías, maravillosamente frías para aplacar el calor del verano. Y llámennos... al teléfono 910-30-63, que ya casi, fíjese al decirlo, parece que es como, mire, 63. Y el WhatsApp 619-66-93-87. Como les digo, ella estará tomándose su helado allá donde esté. Y él, el director de esta casa, lo mismo, diciendo...
Le gustan, yo lo sé, sí, le gustan.
Y lo escuchan todas las tardes.
Y a Nieves también. Y...
¿Se han dado cuenta que los helados han roto ya la estacionalidad? Que ya antiguamente...
¿Todo el año?
Sí, pero hasta hace poco los helados eran solo en verano. Y ya lleva varios años que además se consume muchísimo helado en invierno. Uh-huh. Que está fenomenal. Porque...
Está muy bien. Pero eso tenemos que
si os parece, vamos a hacer un primer aperitivo de helados, porque creo que tenemos ya preparado a Roberto Macedonio. Venga, Roberto, venga. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Dónde te has ido, criatura?
Estoy envuelto en una goma, Pilar. No os podéis imaginar lo bien que estoy. En el barrio de Salamanca, General Pardiñas, número 7. Aquí se encuentra la heladería La Comedia. Sabemos que le va a hacer mucha ilusión a Nacho, a Juan Carlos, a ti también esta heladería.
Cuéntanos.
Si os digo que los sabores, cada uno de los sabores que hay en esta vitrina, de que hay justo delante de mí, ahora se ha callado todo el mundo, parece que no hay nadie. Dar un aplauso para que se vea que está llena.
Bueno,
está llena.
Así, Roberto, muy bien.
Cada uno de los sabores está inspirado en un episodio, en un personaje, en un pasaje de la Divina Comedia de Dante. El purgatorio, tenemos el infierno, tenemos el paraíso, también no podía faltar, y la creadora es la maestra pastelera Paola Panzani. Buonasera.
Hola, buonasera.
Oye, qué bonita la historia de la heladería, además ya desde tus abuelos, tu abuelo abrió la primera heladería de Milano.
Sí, en el 36, cuando mi padre tenía 3 años, se fue a Milán, y mi abuelo abrió la heladería, y después, desde los 40-45 se fue a la guerra, volvió, abrió heladería en el centro de Milán, cerca del Arco de la Paz, y fue un éxito, todo el mundo venía de toda Milán a comprar, a tomarse un helado de mi abuelo. Y
venimos nosotros aquí a tomar el tuyo.
Sí, yo he intentado hacerlo con lo mismo, con fruta fresca, el 40% de fruta, sin colorantes, sin conservantes.
Leche fresca de la Sierra de Madrid.
De Madrid, exactamente.
También hay una línea sin gluten para los celíacos.
Sí, la mayoría son sin gluten, hay toda la fruta que está sin lactosa. También un chocolate 70% sin lactosa.
Y veo, Paula, que la mayoría de gente que está merendando helado se ha acabado la tarrina por completo. Esto debe ser porque os ha gustado. Hola.
Roberto, mira, Roberto, vamos a volver dentro un ratito otra vez contigo porque tenemos ciertas dificultades de sonido. Reubícate un
pelín. Mientras tanto,
esto,
sabores.
Qué bandido. Y voy probando.
Mira qué listo, voy probando sabores.
Es tremendo.
Yo pensé que iba probando el sonido.
O sea, no se le puede dejar solo salir.
Voy probando sabores, dice.
qué tío. Mira lo listo. Bueno, enseguida vamos a volver ya cuando tengamos con a nuestros oyentes. Pero antes vamos a hacer. Oye, ¿te has fijado, Juan Carlos? Helados culturales, ¿eh?
Eso me ha dejado
tocado. Ha sido total, tenemos que empezar.
Pensemos y montamos... ¿Qué os parece si en los ratos libres montamos... cogémonos La vida sueño en helado, Fuente Ovejuna... claro, dices, ¿por qué no?
Claro que sí. Bueno, imagínate, ya que está aquí Nacho, vamos a hacer el pequeño Kit Kat, aunque esto quede un poco así. Nacho, Fresno, no, Nacho. Ay, qué bueno es esto. Me encanta la radio y los duendes, estupendo. No pasa nada. Espectáculo a tope. Hemos tenido este fin de semana un estreno estupendo, sobre todo para nuestra queridísima Ainhoa Arteta, ¿verdad, Nacho?
Efectivamente. Ainhoa debutó... Ella había cantado La Madama Butterfly, la Chio Chosan, en una...
Difícil obra, ¿eh?
Difícil obra, sobre todo para el papel de soprano, el papel de Madama Butterfly, a Chio Chosan, como digo. Ella la había cantado una vez, de la que esté contenta, porque no era como ella quería, y considera su debut, y fue este fin de semana, bueno, fue el 27 de julio, y el 25 de julio, fue el estreno en el Teatro San Lorenzo, el Teatro Auditorio de San Lorenzo del Escorial. Podemos aquí escuchar un poquito del segundo acto, que es el que reina este papel. Ainhoa, como te digo, para ella considera que es el debut en el papel. Es un rol complicado de esta ópera de Puccini. Todo el mundo sabe de qué va. De una señora, una japonesa que se enamora de un capitán. Bueno, no recuerdo el cargo, de un americano que llega a Japón y que se casa con ella y que para él es una broma, pero para ella es su vida. Entonces este personaje tan duro es un rol muy muy complicado. La producción era francamente venía de tu tierra de adopción, del Palau de les Arts de Valencia.
Y además está también ahí una súper amiguísima mía que es buenísima mezzosoprano, Cristina Faust, también.
Sí,
claro que sí.
Y la producción es una producción francamente bonita. Se pudo ver 2 días en el Escorial y ahora viaja a la quincena donostiarra de San Sebastián. Ainhoa estaba emocionada porque es un papel muy complicado y...
Lo había intentado ya antes en el liceo, ¿no?
Ella hizo una cosa en el liceo, pero bueno, no era lo que tenía que haber sido. Estas cosas que pasan a veces, estos duendes que también están en la ópera y en la radio y en todas partes, ¿no? Entonces, para ella ya se considera... Además, yo, fíjate, cuando hablando con ella le pregunté, digo, ¿no te tenía yo controlada la Butterfly? Y me dice, es que no me la podías tener controlada porque hasta ahora no era mía, ahora ya la he hecho suya.
Ay, qué bonito ahora, escuchar eso a un cantante, sí, que diga eso, que se la ha hecho,
claro,
suya.
Ahora ya se ha hecho con el papel. Ainhoa está en un momento estupendo de su carrera. En cuanto acabe ahora con la Butterfly en San Sebastián, se vuelve a Madrid porque empieza a ensayar el Don Carlo, que inaugura la temporada del Teatro Real, del que hablaremos, pues ya sabes que yo ya he vuelto aquí para hablar de ópera todas las semanas, que sé que te gusta. Y nada, como te digo, la función es estupenda, la producción de tu tierra, como te digo, muy buena, y sobre todo que Madrid tiene fuera de la capital también una oferta cultural interesante, como es este Festival de Verano del Escorial, que muchas veces la gente se olvida de que estos teatros existen. Es un teatro que se inauguró hace unos cuantos años con unas ambiciones mayores de las que luego se quedaron, porque se ha quedado un poco a medio gas en lo que a programación se refiere, pero cuando se programa, que suele ser en temporada estival y luego en Semana Santa, tiene una programación muy interesante para salir de aquí y para ver, que además siempre ir al Escorial es una gozada. Pertenecen, están programados por los teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, y el Festival de Verano continúa adelante estos meses, y seguiremos informando y hablando.
Claro que sí, claro que sí. Y además le damos desde aquí un beso muy fuerte a Ainhoa Arteta, porque ella misma nos ha enviado el sonido. Sí. Esto hay que ser agradecidos, hay que ser agradecidos.
Sí,
claro que
porque
sí.
Le pregunté que no había y me dijo, bueno, tengo yo una cosita y
te lo mando yo.
Lo
fenomenal,
mando.
Gracias. Ha hecho producción para Madrid Directo.
Ha hecho producción para Madrid Directo. Ainhoa es que es amiga, como sabemos.
Claro que sí, fenomenal. Ahora que estamos muy agradecidas y le mandamos un beso fuerte y que tenga muchísimos éxitos. Chicos, vamos a retomar lo de los helados. Ojo, tengo mensajitos y creo que tú también. Yo te leo los míos y luego tú me lees los tuyos. A ver, nuestros oyentes, Ángeles, hicimos ayer polos artesanos de yogur y arándanos, han quedado buenísimos. Jairo, yo soy del frigopié de toda la vida, nunca le abandonaré. ¡Ay, qué mono, Jairo! Pablo, he intentado hacer helados caseros, pero nunca he tenido resultados medianamente buenos.
Es que es muy
así
difícil.
Que me quedo con los helados valencianos que tomo cuando voy a mi tierra. Paco, mirad con lo que bromeaba el Mundo Today. Frigo crea un frigopié con las uñas largas para fans de Rosalía.
¡Es buenísimo!
Me encanta, la peña es total. Julio, nuestro amigo de Las Vegas, sí. No sé si lo tenéis ahí, pero aquí tenemos los típicos flash de sabores con un toque de alcohol. Están buenos, pero claro, tienen muchas calorías. Gracias, Julio, como siempre en Las Vegas. Natalia, los helados cremosos son mi perdición. Una maravilla, el Maxibón. Ay, de esto no habíamos hablado, el Maxibón. Y los conos de nata y de chocolate. Ay, ¡wow! Si es que ¡qué perdición! Es perdición.
Que
cada región...
Pero es que pedir un helador es más complicado, casi más complicado que pedir un gin tonic.
Sí, sí,
que
sí.
Es complicado.
Es para iniciados.
Chicos, tenemos 3 minutos escasitos para nuestros oyentes, para Roberto, venga, y para que es lo último,
nada,
que tenemos.
Merche, helado negro con vainilla adentro y fresa, Drácula, lo mejor, Magnum de chocolate negro.
Ay, por Dios, por Dios. Bueno, hacemos...
Y luego falta el vasito corneto mulato de toda la vida.
Hombre. Bueno, hacemos una ronda rapidita con nuestros amigos, venga, oyentes, que los tenemos ya al teléfono. Alberto, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Tu helado favorito?
El de turrón del Mercadona.
Ah, está,
mira, sí, señor.
Está logradísimo,
sí, sí,
porque
sí,
está súper fino. Está súper fino. Está
me
muy
voy
rico
a poner esta tarde cuando
claro
salga.
Claro que sí, está buenísimo.
Este tiene trozos de turrón y sí, sí, sabe como a Navidad.
Sí, sí,
pues
sí.
Bueno, bueno,
Navidad todo el año. Uy, qué ganos, qué bien. Bueno, gracias, Alberto.
Un beso.
Seguimos haciendo el repaso. Piru, buenas tardes. ¿Piru? ¿Tu helado favorito cuál es?
Pues mira, de pequeño siempre me gustaba el de leche de frigo.
El de leche de frigo, ese, sí, señor.
Y hacía a mis padres llevarme a posta a los helados de frigo. Me llevaron a otro lado y no quería nada. Solo quería ese, el de helado de...
Chico, listo.
Dice, el niño solamente va a frigo y a eso... Pero eso se llama fidelidad.
Claro que sí, a la marca, claro que sí. Y a ese helado maravilloso. Pues muchas gracias, Piru. Vamos ahora con Marta. Marta, cuéntanos, ¿cuál es tu helado favorito? ¿Marta?
Buenas tardes.
Dime, hola, dime, ¿tu helado?
Pues mi helado favorito siempre ha sido el de yogur, el clásico de yogur sin arándano y sin melocotón ni nada,
sí,
el
señor
artesano.
Claro que sí,
riquísimo, el artesano de yogur es buenísimo.
Claro que sí, pues Marta, muchísimas gracias. Vamos a retomar con nuestros helados culturales con Roberto. Roberto Macedonio, dinos.
Los helados culturales, claro que sí. Estoy con Pedro, maestro heladero. Vamos a probar el más atrevido de todos los que hay aquí. Pedro.
Hola, buenas tardes.
Para muy acabar, buenas. El infierno, se llama inferno en italiano.
Sí, el inferno, sí, porque lleva mascarpone, chocolate blanco y bizcocho.
¿Me convertiré en un diablillo cuando me lo tome o no, cuando lo pruebe?
Seguramente.
Venga, vamos allá, Pilar, va por ti.
Gracias,
a ver
hijo.
Si me salen cuernos y rabo y cosas.
Oye, 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 oye.
Ma qué bueno, auguri a tutti, felicidades,
pero esto
qué
no hay
bueno.
Derecho, que nos esté poniendo los dientes
no,
largos.
No hay derecho, no, no hay derecho. Derecho.
General Pardiñas, no. Dime el número, te quiero ir.
General Pardiñas 7, la de la comedia, y yo me quedo aquí,
Tú eres tonto, tú eres tonto.
No, no, muy tonto, sí.
Chico es tonto.
Muy tonto.
Que os llevo, que este, os llevo.
Sí, sí, siempre dices lo mismo.
Detalle,
siempre dices lo mismo.
Qué triste.
Siempre dices lo mismo y al final...
Lo ha dicho la creadora, ¿eh?
Anda, anda, anda.
Mucho te quiero, perrito, pero para un poquito.
Roberto, dales un beso muy fuerte y muchísimas gracias. Gracias por haberos atendido y contarnos esta oferta fantástica de los helados culturales. Qué ricos,
qué
por
bonito.
Favor.
Ya verás cuando en el Prado empiezan a decir, ¿me da usted unas meninas? No, ¡qué bonito! Una maja desnuda o vestida.
Un jardín de las delicias también quiero.
El jardín de las delicias tiene que ser pecado doble.
Doble, doble, por lo menos, como poco. Bueno, chicos, sois unos amores. Muchísimas gracias, que nos vienen pisando ya los talones.
Nos cambias por el fútbol.
Sí, os cambio por el fútbol.
No sé por qué los domingos me abandonas por el fútbol.
A ver, repaso rapidito y despedimos ya hasta mañana. Audi Cup en Alemania, en Múnich, Real Madrid, Tottenham. Después del 3-7 frente al Atlético de Madrid, veremos cómo quedan hoy. Y según queden hoy, mañana estaremos aquí un ratito o dos ratitos. Hasta mañana, suerte.